pasear frente al mar, salir a correr, disfrutar de los amigos. Estás un día más cerca de volver a tu vida. Mientras tanto, cuídate.
Revidox ADN es un complemento vitamínico que gracias a la vitamina C, al selenio y al zinc te ayuda a proteger tu sistema inmune y a mejorar tu energía y vitalidad. Revidox ADN, ayuda a tus defensas. De Kerr Pharma.
IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y los ponemos a trabajar como cada semana con ayuda de los mejores. Ya puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme una semana más. También puedo saludar ya, creo, tengo al otro lado a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muy bien, con muchas ganas del programa de hoy. Creo que vamos a aprender muchas cosas y también de escuchar tu pizarra en el día de hoy. Creo que también puedo saludar ya a Luis Alberto Iglesias, que nos saluda desde Value School. ¿Qué tal, Luigi?
También puedes saludarme. Muy bien, Luis Fernando. Buenas tardes.
Fantástico. Veo que todo funciona perfectamente, también en estos tiempos en los que siempre tenemos que estar tirando del teléfono móvil, pero que están sonando fantásticamente bien y que también, a través del móvil, pues hoy puedo saludar a nuestro invitado de hoy, nada más y nada menos que el presidente, gestor de inversiones y socio de Buy and Hold, Julián Pascual. ¿Cómo estás, Julián?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Julián, por atendernos en Tu Dinero Nunca Duerme, una semana como esta, en la que queremos aprender muchas cosas, o mejor dicho, en la que queremos poner en marcha o poner en práctica muchas de las cosas que hemos aprendido en programas anteriores. Así que quédate, porque arrancamos ya. Y en un intento de emular a las mejores escuelas de negocios, y puesto que aquí estamos para aprender a invertir, pues para conocer conceptos, experiencias de grandes gestores, esta semana ha llegado la hora de esa clase práctica. Eso que en el mundo académico se llama el método del caso, o el funcionamiento de las experiencias prácticas. Hoy, de la mano de Julián Pascual de Buy and Hold, vamos a tratar de aprender de manera práctica cómo y por qué mantienen en su cartera posiciones tan aparentemente distintas como una empresa tradicional con más de medio siglo de historia dedicada a la fabricación de productos físicos, como es el caso de botellas de vidrio, y otra completamente distinta como una tecnológica pionera en redes sociales, como es el caso de Facebook. Veremos cómo se ponen en práctica máximas como las que hemos aprendido recientemente y que tienen que ver con esas ventajas competitivas, o cómo buscar rentabilidad en compañías con un fuerte componente familiar, o cómo opera la gestión del negocio y la gestión de la contabilidad o la deuda para arrojar ratios atractivos para cada inversor. A menudo decimos que el ecosistema de empresas de todo el mundo es tan grande que es imposible que una gestora, un gestor y más independiente, puede haber estudiado todas las compañías. Es por eso que cada una de estas gestoras se termina especializando o se termina fijando en compañías, en negocios distintos, y descubre joyas, tanto en negocios tradicionales como en negocios modernos, más ligados a tecnología o más ligados a esas nuevas tendencias relacionadas con las redes sociales. Pero antes de entrar en profundidad en estas dos compañías y en el análisis de Julián, vamos a buscar la lección de Manuel Llamas. Manuel, tiempo de tu lección en el día de hoy, y yo creo que ya que vamos a hacer, si te parece, Manuel, hoy una lección casi práctica, ¿no?, viendo punto por punto esos casos de inversión, esas tesis de inversión, a mí me gustaría preguntarte si nos podrías definir precisamente qué es eso de lo que tanto hemos hablado en este programa, qué es una tesis de inversión.
Bueno, pues Luis Fernando, una tesis de inversión básicamente es lo contrario de lo que hace la inmensa mayoría de inversores particulares, al menos en España.
Vaya por Dios, Manolo, ¿cuántas veces no habremos dicho eso en este programa, verdad?
Pues sí, por desgracia, es un problema de cultura financiera. Una tesis de inversión básicamente consiste en analizar los fundamentos y el valor real de una empresa para decidir, en primer lugar, si merece o no la pena comprar acciones de esa compañía y, en segundo lugar, a qué precio comprarlas en función de si su cotización está barata o está cara. Este análisis exhaustivo poco o nada tiene que ver, por desgracia, como digo, con lo que hacen muchas personas, cuyo único criterio para invertir en bolsa es su mera intuición o el consejo de alguien cercano, ya sea un familiar, ya sea un empleado de banca, ya sea incluso la propia prensa, y también por cuestiones de pura publicidad, es decir, un anuncio de una empresa que sale en televisión o sale en radio y que es conocida, le suena y, por lo tanto, bueno, pues considera que puede ser interesante invertir en ella. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que este tipo de inversión, esta forma de invertir, en nada se parece a lo que debería ser la inversión y sí se parece mucho a lo que es un juego de lotería, es decir, un puro juego de azar. En una tesis de inversión, por el contrario, tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que hacer números para, entre otras cosas, responder algunas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué hace la compañía en la que pensamos invertir? ¿A quién vende sus productos y sus servicios? ¿Cuánto beneficio obtiene de sus ventas? ¿Quién la dirige? ¿A qué precio cotiza? ¿Cuánta deuda acumula? Y para dar una mínima respuesta a todas estas cuestiones, pues hay que analizar cuidadosamente, entre otras cosas, la estructura del negocio, el sector en el que opera, sus principales competidores, sus fuentes de ingresos, su estructura de gastos, su deuda, la naturaleza y el sentido de sus inversiones, si la directiva está o no alineada con los intereses de los accionistas, la coyuntura económica o sectorial en la que opera, los riesgos a los que se enfrenta su negocio a corto y medio plazo y, por supuesto, todo ello sin olvidar el fundamental análisis del precio. En definitiva, el objetivo de una tesis de inversión es conocer las entrañas de la empresa en la que se pretende invertir, así como su rentabilidad, su solvencia y su potencial de revalorización. Y para ello se requiere algo de trabajo y, desde luego, unos conocimientos mínimos de contabilidad para entender el lenguaje o el mundo de las empresas. Pero seguro que nuestro invitado de hoy nos proporciona algunas claves necesarias para realizar una buena tesis de inversión.
Bueno, oyéndote, yo ya he cogido papel y boli porque el programa de hoy se adivina de estos de colección, de los que hay que tomar buena nota, porque todo esto que hemos ido aprendiendo, todas las cosas que has ido diciendo, vamos a ver cómo se ponen en práctica, cómo se implementan a la hora de tomar finalmente una decisión sobre una compañía. Manolo, quédate porque vamos a ir ya con los consejos que nos trae la pizarra de Domingo Soriano.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine, de Cobas Asset Management, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión.
Domingo Soriano, tarea importante la tuya hoy con tu pizarra porque te he buscado una tarea complicada. Hoy vamos a hablar de cómo un gestor, como es nuestro invitado de hoy, como es Julián Pascual, tiene en su cartera una compañía tradicional con más de medio siglo de historia, como es Vidrala, que se dedica a la fabricación de bienes físicos, como son las botellas de vidrio, y por otro lado, siendo líder en su sector, y por otro lado, como al mismo tiempo se podría pensar que con este modelo de negocio de inversión tendría poco sentido entrar en tecnológicas de última generación, y también tienen a Facebook. A menudo, en el mundo de la inversión, y a veces lo damos por hecho, Domingo, hablamos de de esa dicotomía entre el growth y el value, que dicen muchos expertos, o bien entre aquellas empresas que buscan el deep value o el value a secas. ¿Nos puedes aclarar un poco en qué consisten estas diferencias y si realmente hay tantas diferencias en el día a día, en la gestión diaria de un fondo?
Bueno, a ver, me metes un poco en un lío porque explicar esto en poco tiempo es complicado, pero además porque tú fíjate que los gestores value que nosotros entrevistamos y que vienen al programa son generalmente tipos bastante afables, tranquilos, muy estudiosos. Pues yo fui, no sé si decir discusión, tampoco subía mucho de tono, pero así los momentos de más tensión, entre comillas, han sido en estas discusiones sobre quién es más value, ¿no? Si el deep value o el aquellos que buscan más tema empresas de calidad, o pues en los foros, en internet se pueden ver ahí muchas discusiones teóricas sobre quién es realmente quien más respeta las esencias, aunque yo creo que son perfectamente compatibles. A ver, la inversión value, siempre hemos dicho, es buscar empresas que valgan en un momento dado en el mercado por debajo, que valgan más de lo que el mercado en ese momento las está valorando. El mercado está por debajo del valor potencial de esa empresa. Entonces, claro, cuando decimos, ¿por qué una empresa va a estar por debajo? ¿Por qué el mercado las va a valorar menos de lo que realmente esa empresa, el potencial de esa empresa? Bueno, pues por modas, por las oscilaciones clásicas, por este nerviosismo que a veces hemos dicho que atenaza a los inversores. Y hay dos grandes tipos, ¿no? Esa empresa que a lo mejor no es muy buena, ni siquiera tiene unas grandes ventajas competitivas o incluso está en un sector en decadencia, pero precisamente por eso, porque la empresa no es muy allá, el sector está en decadencia, de repente el mercado la sobrepenaliza, la acaba castigando de forma exagerada y claro, se pueden hacer cuentas, ¿sabes? Y dicen, bueno, a los gestores y dicen, bueno, esta empresa, una cosa es que no sea muy buena y otra cosa es que prácticamente, incluso aunque mañana entrase en quiebra y tuviésemos que deshacernos de sus activos, ya recuperábamos el dinero invertido, ¿no? Está por debajo de ese precio. Bueno, pues sin llegar a tanto, esa empresa, esa situación puede ser un poco exagerada, pero sí que ese fue el comienzo del value investing. Con Benjamin Graham pudo estar ahí, ¿no? Buscar empresas que estuvieran muy, muy, muy castigadas por el mercado y que incluso en parte se lo merecieran, pero digamos que el castigo era demasiado y el precio era excesivamente bajo. Eso es lo que podríamos decir, lo que tú decías antes del deep value. Y luego está una segunda línea dentro del value investing, que es decir, no, hay empresas que cuando decimos que valen más de lo que el mercado las valora es porque son de una calidad tan excepcional que incluso aunque estén caras, y cuando decimos caras nos referimos a que el precio en relación a los beneficios de la empresa puede parecer demasiado alto, pero dicen, como esas empresas van a seguir creciendo, van a dominar su sector, van a tener muchos años de beneficios al alza, pues incluso aunque parezcan caras en una foto estática, en realidad esas empresas se merecen que la tasa a la que nosotros las valoremos los múltiplos que les adjudiquemos sean más altos que en una empresa normal. Y en realidad yo creo que si se hace bien, las dos posiciones son perfectamente compatibles. Es decir, si realmente, porque al final aquí lo que estamos haciendo es intentar buscar esas empresas que ahora mismo valgan menos de lo que luego en el medio y largo plazo las va a reconocer el mercado. Y las dos posiciones son compatibles. Es cierto que hay empresas que en un momento dado se ven sobrecastigadas y que incluso aunque estén en dificultades, luego te van a poder dar más que ese precio casi de derribo al que están cotizando, y hay otras empresas que te pueden generar mucho crecimiento a lo largo de los años y que entonces ese pequeño sobreprecio que pagas está justificado. Y la segunda cuestión que tocabas, el tema de las tecnológicas, yo creo que ahí me gustaría que nuestro invitado nos lo explicara, pero ahí también hay una discusión muy importante y es qué es una empresa tecnológica o cuándo deja de serlo. Es decir, el ejemplo clásico que siempre se ha puesto ha sido el de Warren Buffett diciendo que él no invertiría en tecnológicas, que no invertiría en un negocio que no comprendiese o en un negocio que él no pudiera anticipar que cómo iba a estar el sector más o menos a 8 o 10 años vista y luego invirtiendo en empresas como Apple, ¿no? Entonces, ¿en qué momento una empresa como Apple deja de ser una empresa tecnológica, deja de ser una empresa de un sector sujeto a mucha disrupción, con muchos competidores o incluso con una tecnología que no se sabe muy bien cuál va a ser la vencedora de las diferentes opciones que se plantean en el mercado y pasa a ser una compañía establecida de servicios, con una cartera de clientes súper sólida y con unas ventajas y con unos fosos sobre sus competidores muy importantes. Pues esa es una discusión importante. Por ejemplo, Google, Facebook, Amazon, ¿siguen siendo empresas tecnológicas? ¿Realmente se nos ocurrirían muchas empresas que de aquí a 8 o 10 años vistas tengamos más seguridad de que van a estar no solo vivas, sino que van a ser líderes de sus mercados que estas empresas que en teoría también las asociamos a nueva tecnología y a disrupción? Pues yo creo que por ahí hay muchas cosas que seguro que nuestro invitado nos puede comentar, porque es una discusión muy interesante. ¿En qué momento una de estas grandes empresas deja de ser nueva economía y pasa a ser, establecida, más establecida que el mayor gigante industrial que nos podamos imaginar?
Bueno, pues espero que Julián haya tomado muy buena nota, porque nos vamos ya de lleno a la tertulia.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Ecuam Capital, 91-755-6974, o visítanos en ecuamcapital.com. Ecuam Capital.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Llegamos al momento central del programa, llegamos a nuestra tertulia. Luis Alberto Iglesias, un tema que nos proponías cuando estábamos preparando el programa y nos hablabas del invitado que iba a venir hoy de la mano de Value School, nos hablabas de Julián, de Buy and Hold y de esas dos tesis de inversión, yo creo que era francamente interesante porque nos permitía esa oportunidad, Luigi, de todas estas lecciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda la temporada pasada y muy especialmente de los programas que llevamos de esta. Hablaba yo del reciente programa con Pablo Martínez Bernal, hablando de esos fosos, de esas ventajas competitivas, y es verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver cómo se plasma toda esa teoría en dos tesis de inversión tan paradigmáticas como las que tenemos hoy, ¿no?
Pues sí, me encanta que haya venido Julián y que haya aceptado la invitación, porque fíjate, ahora escuchándoos, digo, ¿cuántas veces, y no sé si han sido muchas, creo que han sido bastante pocas, las que hemos hablado en el programa de esta diferenciación entre dos bandos del deep value, value clásico, negocios del sector industrial que producen bienes tangibles, de la vieja economía, vamos a decir así, y luego está ese value heterodoxo, ¿no? O nuevo value, donde ya se invierte en empresas tecnológicas o negocios que uno dice, nada, es que nos pensamos que eso no lo podemos examinar muy bien porque se sale de nuestro concepto círculo de competencia, y sin embargo otros que dicen, no, bueno, estos son nuevos negocios que también se pueden valorar y pueden ser buenas impresiones, aunque se estén pagando ahora múltiples altos, pero bueno, por las razones que habéis comentado antes y que ahora Julián comentará también, pues siguen siendo buenas inversiones. Entonces, mucha gente ahora habla, vamos a ver, chicos, esto del value investing es inversión inteligente. Inversión value es inversión inteligente. Vale ya de hacer dos campos de deep value o value heterodoxo. Entonces, la pregunta para ti, Julián, es, aparte de que nos expliques tu función y tu trabajo habitual, los fondos que gestionas en Buy and Hold, es ¿a cuál de estos estilos de inversión en valor te adscribes y qué piensas de esta, polémica entre bandos?
Pues, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en vuestro programa. Y tengo que decir que la introducción que habéis hecho ha sido realmente buena. Y como comentaban al principio, no sé si da tiempo a explicar todos los detalles y todos los matices de esto. Y efectivamente, digamos que la inversión en valor consiste en comprar algo más barato de lo que realmente vale. Y aquí hay dos posibilidades: o nos focalizamos en comprar algo muy, muy, muy barato, haciendo mucho el foco en el precio, o comprar algo bueno, digamos, a un precio alto, pero que vale, que el activo es tan bueno, digamos, que compensa, digamos, pagar un poco más. De estas dos soluciones, yo creo que yo llevo en el mundo de la inversión, pues, más de 20 años, como gestor 15, Al principio, claramente, me focalicé mucho en el tema del precio, porque es lo que entra más por los ojos, es decir, buscar empresas muy baratas. Y durante muchos años seguí esa estrategia y fue bien. Y con los años, digamos, a veces por la experiencia y por el aprendizaje, pues ahora me decanto claramente más por la segunda parte de la ecuación, focalizarnos más en empresas que tienen una calidad especial. Y aunque pagas unos múltiplos que son un poco por encima de la media, compensa ahogadamente, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre, el abuelo de mi mujer fue un gran empresario y él contaba que era un empresario inmobiliario, contaba que había hecho dos inversiones en su vida, dos tipos de inversiones. Comprar cosas muy baratas de forma oportunista en inmuebles muy baratos, pero mal ubicados, pero muy, muy baratos, o comprar inmuebles que cuando los comprabas parecía que estabas pagando mucho y la gente decía, uy, qué caro has pagado, pero muy, muy bien ubicados. Y siempre decía que había ganado mucho más dinero con la segunda estrategia que con la primera. En las dos había ganado, ¿eh? Pero que realmente donde ganó mucho dinero fue cuando compró inmuebles muy bien ubicados. Aunque lo que pagó al principio la gente le pues escandalizaba o decía que había pagado más de lo que contaban. Pero con el tiempo al final ganó mucho más dinero comprando inmuebles bien ubicados y comprando cosas muy, 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 muy baratas pero mal ubicadas. Pues yo, después de muchos años, al final me inclino más por comprar cosas buenas.
Y esto sería, ¿hablaríamos de calidad o...?
Sí, digamos, lo habéis enfocado muy... O sea, la introducción que se ha hecho es muy buena. El mundo del value parte de Benjamin Graham en la primera mitad del siglo XX, cuando él ya ha vivido la experiencia del crash del 29. Entonces él, en ese momento, digamos, se pasaron unos años muy malos en bolsa y la bolsa era muy especulativa. Al final la gente perdió un poco la confianza en los fundamentales y era chartista total, compraba cosas para rotar, compraba acciones para rotarlas, para intentar venderlas más caras, y se olvidaba de cualquier análisis de tipo fundamental. Y él hace un planteamiento que es diferente, que es bastante novedoso en su época, y dice, no, cuando usted compra una acción, se está convirtiendo en un accionista, y al final lo importante es que compre algo por debajo de lo que vale realmente el negocio. Vamos a estudiar el negocio, vamos a ver qué activos tiene. Vamos a ver, pues es una fábrica, pues cuánto vale el suelo donde está construida la fábrica, cuánto vale la maquinaria, etcétera, etcétera. Y incluso suponiendo un escenario muy catastrófico, que hay una liquidación, vamos a ver si lo que sacaríamos una liquidación es muy superior al precio al que cotizan las acciones. Porque usted cuando compra la acción no está comprando un título que va a vender al siguiente, se está convirtiendo en accionista. Entonces, esa primera aproximación que se concentra sobre todo en el valor puro y duro matemático de comprar algo muy por debajo de lo que realmente vale el negocio, eso es lo que se denominaría value duro o deep value, ¿no? Y es como empieza el mundo del valor. Y Benjamin Graham fue profesor de Warren Buffett y Warren Buffett aprendió esto, fue lo primero que aprendió. Sin embargo, el propio Warren Buffett, cuando ya se independiza de Benjamin Graham y empieza a trabajar para sí mismo, y empieza a trabajar con su socio Charlie Munger, empieza a darse cuenta de que siendo válida esta tesis, se gana más dinero si en vez de focalizarnos simplemente en comprar muy, muy, muy barato cualquier tipo de activo, compramos activos buenos aunque paguemos un poco más. O sea, vale más la pena pagar un poco más, pero por un activo bueno, que pagar algo muy, muy barato por un activo malo. Porque el activo malo, el tiempo juega en tu contra, cada vez se va deteriorando, el negocio va desapareciendo. Entonces, el tiempo va a tu contra y puedes acabar no ganando tanto dinero, incluso perdiendo. Mientras un activo bueno, el tiempo juega a tu favor, porque el activo cada vez vale más. Entonces, es mejor pagar un poquito más, pero comprar un activo bueno. En el ejemplo que he puesto al principio de mi suegro, él se dio cuenta que si compraba un inmueble bien ubicado, aunque pagara mucho dinero, la ubicación hacía que a largo plazo le compensara. A largo plazo se revalorizaba eso. Entonces, aunque aparentemente, visto de una forma un poco miope, pagas un poco más de la cuenta en el momento de la compra, si esperas unos años ganas mucho más dinero. Sin embargo, cuando compraba un activo muy barato pero mal ubicado, el tiempo no jugaba a su favor, jugaba en su contra. Entonces sí que ganaba dinero porque había comprado muy barato, pero las ganancias estaban más limitadas. El tiempo no jugaba a tu favor. Pues con las empresas pasa igual. Cuando compras una empresa buena, el tiempo juega a tu favor. Cada vez vale. Y si aguantas la inversión, puedes ganar mucho dinero. Si compras una empresa mala, corres el riesgo de que el tiempo empiece a jugar en tu contra y el negocio acabe deteriorándose y puede acabar la inversión saliendo mal. Si compras muy barato, ganarás, pero las ganancias normalmente están más limitadas. Con los años, a base de pegar unos trompazos, pues es la única forma de aprender, porque todos aprendemos a base de trompazos, pues yo particularmente he ido aprendiendo que es mejor comprar activos buenos que comprar activos baratos. Es importante el precio, siempre es importante el precio, pero es mejor focalizarse en comprar activos buenos. No sobrepagar, pero comprar activos buenos.
Manuel.
Juliana, me parece excepcional el ejemplo que has puesto sobre el tema de los inmuebles, pues porque muchos españoles precisamente son expertos en materia inmobiliaria, entre otras razones porque el ahorro de buena parte de España se ha concentrado ahí durante muchísimos años, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien atinado el ejemplo que has puesto, pero si te parece, vayamos a un ejemplo práctico. Yo, con ocasión de tu visita a nuestro programa, he estado analizando un poco algunos de los activos que tenéis en cartera en vuestra gestora, en Buy and Hold, y, por ejemplo, veo que tenéis Vidrala. Y me he ido a la cotización de Vidrala en los últimos 5 años. Vidrala, para empezar, hay que señalar que es una empresa española que se dedica a fabricar envases de vidrio de todo tipo. Y ahora, si quieres, entras un poco en materia. Pero me ha sorprendido la evolución de la cotización de esta empresa, puesto que en los últimos 5 años, en el año 2015, cotizaba a unos 42 euros por acción y ahora está por encima de 85, es decir, ha duplicado en 5 años su valor. ¿Qué es lo que hace especial a esta empresa para vosotros? ¿Cuál es esa ubicación privilegiada que tiene?
Esta empresa tiene un muy buen negocio y está muy bien gestionada, ¿de acuerdo? Es bueno lo que habéis sacado, los dos puntos que habéis sacado, tanto Vidrala como Facebook, que luego hablaremos de ella, porque para comprar empresas buenas no tienes que comprar empresas tecnológicas extranjeras o sofisticadas o de difícil comprensión. Puedes comprar empresas muy sencillas como Vidrala, que son buenos negocios. Tanto en un caso como en otro, luego hablaremos de Facebook, ambos son buenos negocios. ¿Por qué Vidrala es un buen negocio? Vidrala es un buen negocio porque es un negocio de tipo oligopolístico. Este es el principal factor. Lo que destruye a las empresas, lo hace malos negocios, es el exceso de competencia. Cuando es muy difícil una empresa diferenciarse, la competencia destruye el negocio para el accionista. Lo hace muy interesante para el consumidor, porque los precios y los servicios mejoran muchísimo, pero para el accionista se destruye. Entonces, nosotros como accionistas tenemos que ser un poco cucos y buscar negocios protegidos de tipo oligopolístico. Entonces, Vidrala es un negocio oligopolístico, porque la estructura del negocio lo hace de forma natural en sentido oligopolístico. Es un negocio que aparentemente tiene poco valor añadido porque consiste en la fabricación de vidrio, pero el vidrio viaja muy mal. Entonces, no puede recibir competencia de países lejanos, como China, por ejemplo. Porque si llenas un barco de botellas de vidrio y lo mandas hasta España, al final el vidrio sale carísimo, sale a precio de oro. Los costes logísticos hacen inviable, digamos, la fabricación a distancia. Entonces, eso hace que el vidrio, por su naturaleza, se estructura en grupos oligopolísticos, en 2-3 empresas por país. Entonces, al haber un grupo oligopolístico que fabrica y que sirve a un mercado enorme de clientes, porque los que compran vidrio son miles de pequeñas bodegas, son empresas de distribución de todo tipo, entonces eso hace que, digamos, que tenga una posición de ventaja muy fuerte el fabricante. Solamente somos 2 o 3, con lo cual no nos hagamos daño, entre comillas, seamos ordenados en los precios, no tenemos por qué fastidiarnos, ya que hay mercado para todos, hay mercado de sobra, y nuestros clientes son muchísimos, no hay ninguno que nos tenga una posición de fuerza que también nos pueda perjudicar. La sartén por el mango lo tengo yo, el fabricante del vidrio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace interesante a Vidrala, eso. Adicionalmente, el vidrio ha tenido una ventaja adicional, y es que con la conciencia ecológica que hoy día, digamos, pues un producto que cada vez se ha hecho más sustitutivo de plásticos y de otro tipo de productos, pero es perfectamente reciclable. Entonces, esas dos características hacen que el negocio en sí mismo sea muy interesante. Es un negocio oligopolístico, protegido frente a la competencia en precios por la distancia. La logística hace una barrera infranqueable al vidrio. Es un producto ecológicamente muy bueno. Entonces, eso hace que, digamos, que en los mercados en los que hay fabricantes de vidrio, pues los fabricantes ganan mucho dinero.
¿Y por qué Vidrala en concreto, dentro de ese mercado que, bueno, pues tiene estas ventajas, Y luego, ¿por qué Vidrala? Y si no te da miedo, o no os da miedo, porque, bueno, pues como decía Manu, es una empresa que ha subido mucho de precio en los últimos años, y bueno, pues yo estaba mirando, según estabas hablando, echando un vistazo hacia la web, y veo que está centrada en mercados cercanos. Es una empresa vasca, creo, y que pues ofrece negocio en España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, todos ellos mercados en los que, digamos, esta crisis económica en concreta puede tener un impacto mayor. Digamos que hay más miedo respecto a otros países que hacia otras zonas geográficas. Entonces, ¿no os da miedo que precisamente esa posición de dominio en esos mercados pueda ser una debilidad? Porque precisamente no puede decir en un momento determinado, se me caen mis dos o tres principales clientes, pues me voy a Rusia. Por eso, la misma explicación que estaba dando, porque no sería rentable llevarse el vidrio a Rusia.
Bueno, la fabricación de vidrio es muy resistente. Digamos, ha tenido que venir el coronavirus, que es una cosa que ha pasado, la última vez que pasó en el mundo fue hace 100 años con la gripe española, para que haya tenido un pequeño impacto, porque ha tenido un impacto en el canal que llaman Horeca, que es hotel, restaurante, hotel y restauración, ¿de acuerdo? Pues porque, claro, se han cerrado todos los hoteles y tal, entonces ya no se venden bebidas en los hoteles. Sin embargo, esta caída de este canal se ha compensado por la caída del canal de distribución. La gente ha dejado de consumir en el bar, pero se trae las botellas a casa, ¿no? Entonces, es un producto bastante resistente. Digamos, el producto de porque está ligado a la alimentación. Es un producto bastante resistente. Vidrala tiene otra ventaja, y es que, bueno, hasta hace poco era la única empresa pura que cotizaba en Europa de fabricación de vidrio. Ahora hay más, porque han salido, algún competidor ha salido a cotizar recientemente, hace un año o dos, pero hasta hace poco era la única empresa pura. Es una empresa muy bien gestionada. Esta es la segunda característica importante cuando se analiza un negocio. El negocio tiene que ser bueno. El análisis de cualquier negocio son tres puntos. Es el negocio, la calidad del negocio, lo que hemos discutido al principio, que es el punto más importante. La calidad de los gestores, esto también es crítico. Y luego que el precio sea aceptable, que no paguemos un sobreprecio. No, bueno, pues el negocio hemos dicho que es bueno. El segundo punto es la calidad de los gestores es excelente. Vidrala tienes que los propietarios son los gestores, hay una familia que está detrás, una familia vasca, que son los propietarios, que llevan gestionando la empresa durante muchos años, y eso es una ventaja extraordinaria como inversor. Es decir, cuando las empresas están gestionadas no por los propietarios, hay muchos problemas, aparecen muchos problemas. No es el caso de Vidrala, ¿de acuerdo? Además, esta familia ha gestionado la empresa de forma excelente, la verdad. Ha participado en el proceso de consolidación europeo con muchísimo éxito. La acción ha multiplicado por dos en los últimos 5 años, pero en los últimos 10 años ha multiplicado por 4 veces. Nosotros compramos la empresa por primera vez a 18 euros y la hemos metido en carteras ahora y la cotiza 85.
Fíjate.
Porque ha participado con muchísimo éxito en el proceso de consolidación, lo cual ha demostrado una extraordinaria gestión, porque no es fácil hacerlo bien, ¿de acuerdo? De hecho, en los procesos de consolidación muchas veces las empresas cometen errores. Esta no. Claro,
y aún así le veis potencial de revalorización, porque eso es lo que más llama la atención. No tanto,
es exactamente igual. 18, vamos al ejemplo.
Ha multiplicado por 5, me dices, ¿y todavía más?
Volvemos al... Es que eso es un error. Eso se aprende con sangre, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto para nuestros oyentes es una gran ventaja. Es decir, por favor, sigan este consejo, porque yo lo he aprendido con sangre. No sangren ustedes, no sufran, no sangren para aprenderlo. Yo esto lo he aprendido con sangre. Es un error integral, o sea, gravísimo, vender una empresa porque ha subido mucho. Es que es un error total. Si el negocio es bueno, ha subido, los beneficios suben y los multiplicadores van a estar igual. Vidrala, que hemos subido tantísimo, cotiza a PER 15, más o menos, del próximo año. Además, últimamente las empresas más industriales pues han sufrido un poco en el último año, en los últimos 2 años. Esta es una empresa que ha multiplicado por 2, pero lleva 2 o 3 años, más o menos, la acción no se ha movido. La vimos hasta PER 15. Es una empresa que su beneficio por acción ha crecido a tasas de doble dígito alto en los últimos 10 años. Es una empresa de alto crecimiento y ahora mismo cotiza PER 15. Realmente es un chollo. Es sin apalancamiento, una vez, deuda, el EBITDA, sin apalancamiento, no lo necesita. Es una empresa muy rentable. Que es un buen negocio, se nota en que la rentabilidad sobre el capital es alta. Eso es lo que significa que es un buen negocio. No son palabras vacías. Todo el mundo dice, yo invierto en negocios de calidad, negocios de calidad. ¿Qué significa eso? La calidad se demuestra en la rentabilidad sobre el capital, punto. O sea, los gestores son capaces de, sobre el balance, sobre el dinero que tienen invertido, el capital que tienen invertido en el negocio, obtener un alto retorno. esta empresa pues tiene unos PERES entre el 15, tiene unos ROEs, un retorno sobre el capital, sobre el equity, sobre los fondos propios del 15-20%, con un apalancamiento muy pequeño, una vez EBITDA. Entonces, es un buen negocio y, a pesar de lo que ha crecido, está per 15. ¿Por qué? Porque los multiplicadores han crecido mucho. Quiero decir, perdón, los multiplicadores, perdón. Los beneficios han crecido mucho, con lo cual los multiplicadores siguen igual.
Pues fíjate, Julián, que estás dando muchas pinceladas de cosas que aquí hemos comentado, ¿no? Decías casi de rondón, aunque has hecho bastante hincapié en ello, que te gustaba mucho Vidrala, entre otras cosas, por la alineación de intereses de los gestores, puesto que es una familia que lleva gestionando la compañía durante muchos años. Aquí dedicamos un programa entero a las empresas familiares y el por qué gustan a los gestores o a los inversores que tratan de encontrar esas joyas, esas empresas bien gestionadas. Y siempre se ha hablado de que la gestión, uno de los puntos a favor es precisamente que se alinee la gestión con los intereses de los propios accionistas, ¿no? De los propietarios. Y este es uno de los grandes ejemplos. Otro que ponías, el cómo la ausencia de una competencia real hace que al ser un mercado más oligopolístico, eso sea una ventaja competitiva para Vidrala, que es otra de las lecciones, otro de los programas que estuvimos aquí comentando. Me encanta que a medida que vamos profundizando en la tesis de Vidrala, vamos viendo, vamos hablando, vamos poniendo en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido en estos últimos programas. No sé, Manuel, si quieres que sigamos con el ejemplo de Vidrala o queremos decirle, bueno, después de explicarnos todo lo que nos has explicado de Vidrala, vamos a ver cómo nos explicas lo de Facebook, ¿no?
Bueno, pues tú mismo has introducido has dado el pase. A mí me sorprende mucho porque es uno de los debates que estaba comentando Domingo en su pizarra, y es muy habitual entre los gestores value el hecho de que, bueno, Vidrala se puede considerar una empresa tradicional, por así decirlo, es decir, un clásico entre los inversores value, pues tal vez una empresa industrial, y por lo tanto la forma de analizar los fundamentos de la empresa pues es algo habitual dentro de los gestores value. Sin embargo, Facebook es, por decirlo así, bueno, es una tecnológica y es cierto que dentro del debate, dentro de la gestión value, hay mucho debate sobre bueno, la conveniencia, ¿no?, de invertir en empresas tecnológicas. Julián, el tema Facebook. Pues Facebook vosotros lo tenéis en cartera. ¿Por qué estáis invertidos en ella? ¿Y por qué le seguís dando, o sea, o seguís observando que existe un enorme potencial de revalorización o de un alto potencial de revalorización, a pesar de que Facebook, bueno, pues es ha pasado a ser una de las empresas cotizadas más grandes del mundo en los últimos años?
Nosotros, efectivamente, en Facebook llevamos 4 años, invertimos por primera vez en el 2017. Debo decir que cuando nos costó entrar, digamos, porque nosotros en Facebook entramos a un precio de $150, ha estado a 220, pero ha subido, ha bajado, pasó un año 2019 bastante complicado con todo el problema de la filtración de datos que hubo. Ahora nos hemos olvidado de ese tema, pero llegó a bajar bastante y tal. Ahora está pues a 230 o así. O sea, que seguimos ganando dinero. Pero hemos entrado relativamente tarde, porque Facebook salió en el mercado a $50, creo, a 40. O sea, hemos llegado, digamos, relativamente tarde. Al final, con Facebook, digamos, tiene los mismos, cumple los mismos parámetros que Vidrala. En el sentido de que es un buen negocio, de que es una empresa familiar, no es igual que Vidrala. Facebook es una empresa familiar muy bien gestionada. Y es un negocio que creemos que está valorado a un múltiplo aceptable. No es igual que el de Vidrala, porque los crecimientos no son iguales, pero no es desorbitado. Ahora veremos un poco por qué. Debo decir también que sobre el tema de la tecnología, para un poco romper lanzas y para clarificar un poco, para abrir mentes, digamos, si hay un inversor de valor que nadie puede discutir es el señor Warren Buffett. La cartera de Warren Buffett no es una cartera, la cartera, es decir, los principales valores, las principales posiciones que tienen, unas 15 posiciones, ninguna de ellas son empresas muy baratas o malos negocios. Ninguna tiene multiplicadores muy bajos. Las empresas más baratas, entre comillas, son bancos, tiene varios bancos en cartera, pero quitando los bancos, las demás empresas que tienen son empresas de tipo tecnológico, como puede ser Visa y Mastercard, que son empresas que cotizan multiplicadores muy altos, de más de 30 veces los beneficios. Coca-Cola, lo mismo, multiplicadores muy altos. Y recientemente, por ejemplo, ha comprado Amazon o ha comprado Apple, ¿de acuerdo? Entonces, La cartera de Warren Buffett, que es un inversor de valor, no se caracteriza por comprar empresas muy baratas, malos negocios, al contrario, son empresas que tienen muy buenos negocios medidos como rentabilidad sobre el capital invertido. Todos sus negocios obtienen rentabilidades sobre el capital invertido muy altas, sea Coca-Cola o sea Apple, ¿de acuerdo? Bueno, pues Facebook es lo mismo. Facebook es un negocio extraordinaria calidad, mejor que Vidrala, porque Vidrala es un oligopolio, pero Facebook estamos hablando de un monopolio prácticamente. No es casi monopolio porque tiene algún pequeño competidor, pero en las principales plataformas que utiliza todo el mundo occidental, el mundo desarrollado, pues es prácticamente monopolístico. Facebook no es solamente la plataforma de Facebook, sino es también WhatsApp e Instagram. Entonces, este trío, digamos, le pone una posición monopolística prácticamente. WhatsApp para mensajería, para mensajes, Instagram para el mundo de la imagen y de los jóvenes, y WhatsApp, que es una plataforma, y Facebook, que es una plataforma más tradicional, cubre como todo el espectro, digamos, de las redes sociales. Las redes sociales, por naturaleza, tiene un efecto que llaman los ingleses network o de red, digamos, en que para tener éxito todo el mundo tiene que estar ahí, y eso hace una barrera de entrada muy difícilmente franqueable. En el sentido de que si yo monto una red social ahora mismo, para tener éxito necesitaría que todos mis contactos entraran en mi red social. Y los contactos de mis contactos tendrían que entrar a su vez, porque todo el mundo mueve, migra con todos sus amigos y sus contactos. Y eso lo hace muy difícil, digamos, que puedan salir competidores. Una vez que alguien adquiere una posición de monopolio, de fuerza, es muy difícil que entren nuevos competidores. En el caso de Facebook, además, por todos los temas regulatorios, se han generado más barreras de entrada con el tiempo. Durante el año 2019 hubo una crisis tremenda en Facebook porque se filtraron datos a una empresa que se llamó Cambridge Analytics, que utilizó datos de Facebook de forma fraudulenta y se generó un escándalo tremendo. Y eso ha obligado a la empresa a hacer unas inversiones tremendas en seguridad. Y Facebook ahora mismo invierte en seguridad aproximadamente entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al año. Esto es una absoluta barbaridad. 20.000 y 30.000. Hay pocas empresas en España que tengan esa capitalización. Esto es, pues, Facebook gasta esto todos los años. 20.000 millones de dólares en seguridad. Entonces, claro, si montamos una plataforma paralela, ¿qué pasa? Que no va a invertir lo mismo que Facebook. Va a tener que invertir lo mismo que Facebook, porque los estándares de seguridad y privacidad tienen que ser iguales para todos. Entonces, esto ha hecho que, digamos, Facebook tiene unas barreras de entrada tan altas que ahora mismo ya es difícil decir que esto es capital riesgo, que esto es una cosa, digamos, incierta, cambiante. Sí que es verdad que el mundo de la tecnología es mucho más inestable por naturaleza que el mundo de la industria tradicional, pero la barrera de entrada es tan fuerte, las inversiones en seguridad y en calidad son tan fuertes que genera una posición de dominio que hace difícil los cambios. Yo siempre digo que en Facebook, si hubiéramos invertido en el año 2003, que es cuando empezó el señor Mark Zuckerberg, empezó en Harvard, y hubiéramos sido uno de los primeros inversores junto con Mark, pues nos hubiéramos entrado en el libro Guinness de los récords, nuestros fondos hubieran entrado en el libro Guinness de los récords de rentabilidad, porque hubiéramos multiplicado por cientos de miles de veces la inversión original. Eso sí que era arriesgado en ese momento, porque no sabíamos si esa plataforma tendría éxito cuando empezó en Harvard hace 15 años. Pero invertir hoy es distinto. Invertir hoy es, digamos, la posición es tan de dominio que es muy evidente ya. Es bastante, no tiene nada que ver con invertir hace 10, 15 años, que la situación era muy incierta. Ahora mismo es una posición tan fuerte que no tiene nada que ver. Evidentemente, los retornos que vamos a obtener en nuestra inversión a partir de ahora no van a ser parecidos a los que hubiéramos tenido si hubiéramos invertido hace 15 años. Pero van a ser, a pesar de todo, bastante buenos. O sea, posiblemente obtenemos rentabilidades de doble dígito altas en Facebook en los próximos años. Eso es razonable esperarlo. No multiplicaremos por miles de veces, como hubiéramos hecho si hubiéramos invertido al principio con Mark. No, ahora ya invertimos al final y los retornos van a ser menores. Pero la seguridad es muchísimo mayor. O sea, la seguridad de que estás invirtiendo en un negocio monopolístico es muchísimo mayor.
Luigi.
Muy bien. Oye, Luis Fernando, creo que deberíamos, antes de nada, también advertir a los oyentes que no lo tomen como recomendaciones de inversión, ¿no? Vamos a curarnos un poco en salud. Simplemente eso es información para, bueno, para que pueda conducir una toma de decisiones fundada, pero nada más.
Sí, evidentemente estamos haciendo, como decía yo al principio, casos prácticos, ¿no? Aprendemos lecciones teóricas y hoy casos prácticos, cómo aplican algunos de esos temas, de esas lecciones que hemos ido aprendiendo a esa decisión de inversión de Buy and Hold, que tiene estas dos carteras, Vidrala, tiene estos dos negocios, perdón, en su cartera, Vidrala y Facebook, y el por qué han tomado esa decisión. Luego, cada cual, oye, si la tesis de inversión nuestro invitado de hoy les convence, pues oye, el que quiera invertir, pues libre es. También puede acudir a Buy and Hold, ¿no? Si las quiere las dos, junto con las otras posiciones que tiene en su cartera.
Efectivamente, yo creo que esa es una de las ventajas de los fondos de inversión, ¿no? Ya el gestor ha hecho el trabajo por ti, ¿no? Y si lo ha hecho bien, pues...
Y son trabajos muy concienzudos, que muchas veces se pasa por alto, pero nos lo podrá decir nuestro invitado, lleva muchas horas llegar a todas esas conclusiones.
Buah, y tanto. Oye, Julián, yo antes de que se nos vaya acabando el tiempo, te quería preguntar por los contras, ¿sale? Es decir, ¿qué riesgos le veis a una inversión en Facebook? Has mencionado el riesgo regulatorio, yo creo que eso está ahí, ¿no? Y conforme uno de estos negocios adquiere esto que a los gobiernos les gusta llamar posición dominante, ¿no?, o monopolística, pues empiezan a petarle las tuercas con regulación, que le hacen, es como ponerles pesos y las bolas de los prisioneros en los tobillos, ¿no? Avanza más lentamente. Y yo creo que por ahí puede ir alguno de los riesgos. Y luego también te querría comentar cómo veis el tema de el ingreso en el ámbito occidental de redes sociales potentísimas, de las que trabajan ya en Asia. No sé si veis que la competencia puede venir desde ahí, porque efectivamente dices, ¿quién va a poder invertir a esos niveles a los que ya lo está haciendo Facebook? Bueno, ya tenemos unos competidores, lo que pasa es que no están en este mercado.
Efectivamente, quiero decir que ha dado en el clavo, es decir, los dos riesgos evidentes, el primero de todos es el regulatorio, creo que es incluso el más grave, pues es un riesgo pues también un poco impredecible, ¿no? Es decir, por la regulación, al final es un tema que se mezcla poco con política, y efectivamente, en el caso de Facebook y Amazon y otras empresas, los grandes, los FANGs, las grandes empresas tecnológicas americanas, llevan mucho tiempo diciéndose que quieren abordar el tema regulatorio, ¿de acuerdo? La experiencia en el pasado, cuando se han hecho aproximaciones regulatorias, no es negativa. Por ejemplo, en el caso de las Bell americanas, la empresa matriz, digamos, se partió, la empresa de telecomunicaciones matriz americana, hace 20 o 30 años, era un monopolio, y por razones regulatorias se dividió en empresas regionales. Pues la inversión hubiera sido muy exitosa. Si hubiéramos comprado la matriz, nos hubieran dado acciones de cada una de las pequeñas filiales regionales. Si lo hubiéramos mantenido durante unos años, hubiéramos ganado mucho dinero. Creo que en 5 o 10 años se multiplicó por 10 la inversión original. Es decir, que el cambio regulatorio a veces no es negativo para el accionista, ¿no? De hecho, muchas veces se dice que si Facebook, si en vez de cotizar agrupado, se dividiera cada una de las filiales que tiene, Instagram, WhatsApp y Facebook, y se decía cotizar separadamente, que podría valer más la suma de las partes que la matriz, ¿no? Vale, pero dicho esto, pues sí, hay un riesgo, no hay que esconderlo, es decir, en el sentido de que pueden dividirte la empresa o pueden hacer otro tipo de actuaciones, ¿de acuerdo? Nada es perfecto, es decir, que todo tiene sus pegas, y aquí hay un cierto riesgo regulatorio, sin duda. Respecto de la emergencia de competidores, pues sí, efectivamente, es un negocio muy atractivo y hay empresas que intentan pues comerle la tostada. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero es que, lo que he comentado antes, el tema de la seguridad y la privacidad es muy importante. Cuando está empezando, por ejemplo, TikTok es una de las principales empresas que está ganando bastante cuota de mercado. Lo que pasa es que le está ganando cuota de mercado, digamos, en el segmento, es una plataforma china, que si alguno de nuestros oyentes tiene hijos adolescentes, pues la conocerá, pues que hacen canciones, vídeos cortos y los comparten con los amigos. Entonces, lo primero de todo, hay que tener en cuenta que es una plataforma que está muy especializada en un nicho, no va a atacar el corazón de Facebook, que es una plataforma mucho más holística y que cubre todo, es decir, cubre el segmento de población más adulta, imagen, mensajería, no, esto va solamente al segmento más adolescente, punto uno. Punto dos, si TikTok empieza a tener más éxito, no tengáis ninguna duda que Robolador va a apretar las tuercas seriamente con el tema de los contenidos y la privacidad. Porque a TikTok ahora mismo están pasando por alto muchas cosas que a Facebook no le pasarían. A medida que está empezando, pues le están mirando para otro lado. Pero si empieza a tener, si empieza a adquirir más importancia, no le van a ser muy estrictos como están siendo con Facebook. Y al final van a obligar a TikTok a tener que gastar muchísimo dinero en el tema tanto de privacidad como de calidad de contenidos. Evitar contenidos violentos, apología de terrorismo, etcétera. Y esto es muchísimo dinero. ¿De acuerdo? Entonces aquí, cuidado. Y tres, hay un tema geopolítico que también hay que tener en cuenta y en conexión también con el tema regulatorio, y es que tal como se dirían las cosas, es difícil que TikTok, que es una plataforma china, digamos, tenga un acceso fácil al mercado americano por razones geopolíticas. Y sin ninguna duda que el regulador va a apretar mucho las tuercas a la empresa si empieza a ganar cuota de mercado, y va a ser muy exigente con ellos. De igual forma, es improbable, digamos, que el regulador sea muy duro con Facebook, el regulador americano, y al final acaba haciendo daño a Facebook, Amazon o Apple, que son las grandes empresas americanas, y favoreciendo de forma indirecta a los competidores asiáticos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, tanto con el tema de la regulación como con el tema de la competencia, ¿no? Es decir, que los reguladores, lo normal es que aprieten las tuercas a los chinos en Estados Unidos, y no han demasiado daño a sus campeones domésticos.
Y desde el punto de vista del negocio, en dos líneas, yo con Facebook estoy de acuerdo, es una empresa que tiene unas fortalezas muy importantes, pero me pregunto, ¿realmente de aquí a 10 o 15 años tenemos seguridad de que el negocio de Facebook, decías antes, es más seguro, me gusta más, o es mejor casi Facebook que Vidrala? Digo, yo el negocio del vidrio lo veo dentro de 8 o 10 años y el planteamiento que hacías, pues desde los costes de traslado o, bueno, los temas además de, bueno, para la alimentación, que el producto tenga una seguridad, dices, bueno, lo lógico es que se mantenga sin demasiadas novedades ese negocio. Sin embargo, el negocio de Facebook, mi pregunta es, uno, ¿no está sujeta a que aparezca en cualquier momento otro Facebook, igual que apareció un Facebook o un Google? Sí que parece que dicen, no, pero el efecto red, ya, pero el efecto red también a veces en este tipo de compañías puede ir al contrario, es decir, se pasa la moda, la gente empieza a ver como una compañía obsoleta o como que ya no les da lo que ellos quieren y se cambia, que es un poco lo que estáis hablando, pero digamos, yo no sé si yo puedo anticipar que a 10, 15 años no ocurra esto. Y luego la segunda parte es la monetización, es decir, que sean capaces en muchas de esas redes que tienen de sacarle el dinero, que la gente empiece a hartarse de la publicidad o que incluso haya un, bueno, pues desde aparatos, teléfonos o ordenadores que te borren completamente la publicidad y que entonces deje de ser atractivo para los anunciantes.
Bueno, has puesto muchas cosas sobre la mesa. Nadie tenemos una bola mágica, entonces a muy largo plazo todas las cosas pueden cambiar. Incluso en el caso de Vidrala, no sabemos si puede aparecer una nueva tecnología que haga el vidrio obsoleto, ¿de acuerdo? O sea, que ese riesgo siempre existe, ¿de acuerdo? En el caso de Facebook, pues sí, claro, o sea, también puede ser. Lo que pasa es que por eso hemos hablado que hay dos barreras importantes, el efecto red. Es verdad que se puede volver en contra, pero es difícil porque ahora mismo Facebook es una plataforma que tiene casi 3.000 millones de usuarios en el mundo, que es todo el mundo occidental. O sea, entonces es muy difícil, digamos, para que tenga éxito tendría que moverse toda esa masa, tendría que moverse a otra nueva plataforma, porque las redes funcionan por grupos, por círculos. Entonces, para tener éxito tienes que moverlo todo, o sea, prácticamente todo, o una parte muy importante, o un segmento muy importante, la población joven, o ¿sabes? Y eso cuesta. Y el tema del gasto que hemos comentado antes, o sea, mantener las redes no es tan fácil como montar una red en mi casa y gano dinero. No. Esto es hay una tecnología detrás, hay una criba de calidad, una vigilancia continua para evitar que haya manipulaciones, para evitar que haya pornografía, violencia, etcétera. Y eso es bastante dinero.
Julián,
dicho esto, ¿puede aparecer una nueva plataforma de futuro y tal a muy largo plazo? Pues sí. También tenemos a nuestro amigo Mark, que Facebook, no lo olvidemos, es una empresa familiar, en donde el principal accionista es el gestor, el que la ha creado, y Mark hasta ahora pues es un personaje especial que tiene amantes y odiadores, pero no podemos negar que ha gestionado muy bien. Eso también juega a nuestro favor. Pues decir, a, es una empresa familiar.
A nuestro favor.
El principal gestor es el principal accionista y hasta ahora lo ha hecho bien. Entonces, bueno.
Julián, a nuestro favor, lamentablemente,
futuro, sin duda.
Lamentablemente a nuestro favor no juega el tiempo, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo creo que esta conversación merece que tengamos otra y que sigamos profundizando en esas tesis, pero lamentablemente el tiempo que tenemos es el que tenemos y eso sí que no lo podemos estirar. Así que vamos a escuchar rápidamente las recomendaciones de Value School, Julián, y ya rematamos con la despedida contigo.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Luis Alberto Iglesias, qué pena, ¿eh? Te vamos a tener que pedir más tiempo a Es Radio para este programa porque finalmente siempre nos quedamos ahí con ganas de saber algo más, pero en lo que no podíamos perdernos hoy son tus recomendaciones, Luigi.
Bueno, pues ojalá venga Julián más adelante, aquí queda, le emplazamos, ¿eh? Pero bueno, yo voy a hacer las recomendaciones. La primera es el vídeo de la visita que Julián y su compañero Rafael Valera nos hicieron a Value School. Hace ya un tiempo tenemos un vídeo sensacional de una hora y media aproximadamente, donde hay un coloquio muy interesante con Julián y Rafael sobre Buy and Hold, su estilo de gestión y los vehículos que gestionan. Vamos, uno de estos vídeos imprescindibles y lo verán por los comentarios lo mucho que gustó. En segundo lugar, me gustaría recomendar a los oyentes que se pasaran por la página de la web de Vidrala, el lugar donde tienen toda la información para accionistas e inversores. Hablamos muchas veces de invertir en compañías, pero creo, no sé, si los oyentes se han molestado en ver alguna vez un informe anual, unas cuentas, en este caso Vidrala ahí las tiene en su página web públicas de libre descarga y no está nada mal que la gente se empiece a familiarizar con los documentos que un gestor y un inversor profesional que se toma en serio maneja día a día. Lo mismo, y es la tercera recomendación, con Facebook. Facebook también tiene una sección en su página web de Investor Relations, ¿no?, relación con inversores, donde toda esa información está pública y disponible. Hay enlaces de descarga, informes anuales y a cuentas de resultados. Todo para que los clientes empiecen a familiarizar. Y por último, me gustaría ya anunciar que hemos publicado la escuela de verano de este año de Value School. Se va a llamar Value School Summer Summit, que básicamente es un gran congreso online que hemos montado con gestores de Estados Unidos, del Reino Unido, de Suiza, de Francia, que es gratis y sin aforo, ilimitado a todos los que quieran apuntar. En tiempos de coronavirus y de restricciones de aforo de lugares cerrados, pues hemos ido al lugar más abierto y más amplio, que es Internet. La Value School Summer Summit, para todos los interesados, ya se pueden inscribir.
Bueno, pues ahí quedan tus recomendaciones, Luigi. Muchas gracias. Están todas en Twitter. Pueden acceder directamente a esos enlaces a las secciones de información para inversores de Vidrala y de Facebook que nos ha recomendado Luigi. A mí también me gustaría decirles que además de pasarse por el Summer Summit de Value School, para aquellos que quieran aprender a invertir, profundizar algo más, siempre tienen la opción del curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión en libertad digital. Ya lo saben, un programa de 4 meses dedicando solo 15 minutos al día, 100% online y que nos dan toda la información en Libre Mercado o entrando en eso, en Libre Mercado o llamando al teléfono 91 523 97 22. Julián Pascual de Buy and Hold, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Qué pena que no tengamos hora y media o 2 horas para seguir profundizando en esas tesis de inversión, pero yo creo que hoy hemos aprendido mucho de cómo poner en práctica tantas cosas que aquí hemos repetido durante un año y medio.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Como siempre digo a los invitados nuevos, amenazo con volver a llamaros, así que espero contar contigo en cualquier otro programa de Tu Dinero Nunca Duerme. Solo me falta despedir a Manolo y a Domingo, también a Luigi, muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes. Y a todos ustedes, la semana que viene de 2 a 3 en la sintonía de radio los esperamos y a cualquier hora, cualquier día en los podcasts, ya lo saben, Apple Podcast, Spotify, iVoox, nos pueden encontrar por cualquiera de las plataformas, así que les espero, o bien en podcast, o si no, el domingo que viene de 2 a 3 de la tarde.
IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.